Y cuando hablamos de Malvinas, también. Por eso es muy necesario ponerla otra vez arriba de la superficie, arriba de la mesa. Empezar a hablar en términos soberanos de un lugar que nos pertenece y que es uno de los, yo no me acuerdo si son 18 o 17 conflictos coloniales que todavía sobreviven en el mundo y de los cuales el 70 o el 80% de un lado de la mesa, hipotéticamente, porque nunca se sientan a discutir con vos, está Gran Bretaña. Bueno, nosotros estamos allí, en un conflicto que no solamente es argentino, es continental. Ahí está la base misilística de la OTAN, que tiene poder de fuego, si tienen ganas, hasta el sur de Perú. Por lo tanto, no es un problema argentino. Fue muy grato escuchar en declaraciones periodísticas los otros días a Daniel Filmus decir hay que revisar punto por punto los nuevos acuerdos. Y agregamos nosotros que han sido algo así como un anexo de los acuerdos de Madrid firmados por el menemismo. Daniel Filmus, buen día, muchas gracias por recibirnos.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buen año. ¿Cómo se imagina, revisando ese punto por punto, cómo se imagina a la Argentina del futuro inmediato volviendo a la discusión del tema Malvinas con la voz más fuerte posible y que la palabra soberanía regrese al diccionario político nacional?
Bueno, sabemos, incluso el canciller Felipe Solá y ayer también el presidente Alberto Fernández plantearon que tuvimos 4 años donde la intensidad del reclamo argentino bajó. No se puede eliminar ese reclamo porque está en la Constitución Nacional, así que aunque alguien quisiera, no podría dejar de reclamar la soberanía sobre las islas porque es el artículo primero de la cláusula transitoria de la Constitución Nacional, pero lo que ha hecho el gobierno anterior es bajar los decibeles de reclamo y al mismo tiempo entregar los recursos naturales que son de 44 millones de argentinos. Entonces, el trabajo nuestro fundamental va a estar vinculado no solo, por supuesto, a revisar lo que se hizo, sino a avanzar en torno a el reclamo que es regional de toda América Latina, pero también que es global. Hoy en día no hay lugar para colonialismos en el siglo XXI. Tenemos una experiencia muy reciente de otra isla que también el Reino Unido legítimamente la tomó, que es el archipiélago de Chagos, y donde las Naciones Unidas le acaban de decir prácticamente por unanimidad que en 180 días la tiene que devolver, cosa que por supuesto el Reino Unido no ha hecho. Nuestro reclamo de soberanía, siempre por la vía diplomática y pacífica, va a plantearse en todos los foros internacionales, pero también, insisto, en la defensa de aquellos recursos que son nuestros y se los están llevando.
Uh-huh. Uno lo imagina usted mirando el mapa, mirando el litoral atlántico, tan largo, tan ancho, prácticamente otra superficie, otra Argentina, pero en el mar, y observando también cómo a través de la venta de supuestos derechos de lo que no te pertenece, los isleños lo que están logrando es por ahí un PBI, uno de los más altos del mundo en proporción a la cantidad de habitantes, a través de la pesca de nuestro mar y a través de plataformas offshore de explotación petrolera también en nuestro mar. O sea, no es solamente la discusión por las islas, sino esencialmente lo que ellos creen tienen como proyección soberana a partir de las islas, ¿no?
Exactamente. Hace unos años Macri había dicho para qué queremos las Islas Malvinas si producen pérdida. Sí. Bueno, si producirían pérdida, los británicos no estarían ahí.
Sí, señor.
No solo por el tema económico, el tema geopolítico, la proyección a la Antártida, el control de la comunicación entre los dos océanos, la base militar a la que vos hacías referencia, que es la más importante en el Atlántico Sur, y las riquezas enormes. No solo hidrocarburos y pesca, sino biodiversidad, minerales, en un contexto donde me encantó lo que dijiste recién, para que los que nos están escuchando tengan idea. Argentina tiene 3.600.000 kilómetros cuadrados de extensión en el continente. En el mar tiene más del doble, 7.500.000. Reconocida por Naciones Unidas, estoy hablando de la región reconocida por Naciones Unidas, que la Comisión para los Límites del Tratado de la plataforma continental elevó y se planteó punto por punto hasta dónde llega la soberanía argentina. Entonces, me parece que Argentina, y ayer fue importante porque salió el rompehielos Irizar a la campaña antártica, que Argentina tenga una presencia muy fuerte e impida, a través de los mecanismos diplomáticos y jurídicos, que se lleven los recursos que están ahí. Porque, para que tengas una idea, cuando nosotros, todavía en la gestión anterior, planteamos el tema de hidrocarburos, se logró, por ejemplo, que se siga la exploración, pero no hay en este momento posibilidades de ellos de llevarse los hidrocarburos. No hay empresas que en una situación de conflicto como la que tiene con Argentina estén dispuestas a invertir por algo que es incierto en el futuro. En el caso de la pesca, no. En el caso de la pesca, se siguen llevando una riqueza que, como decías vos, le genera a las Islas Malvinas un producto per cápita que probablemente es el más alto del mundo, uh-huh, y que tiene que ver con llevarse, insisto, recursos que son claramente tan argentinos como el obelisco.
Sí. Filmus, ¿qué tal? Miriam Mariotto lo saluda.
Buen día, Miriam.
Buen día. El tema del proceso de Brexit que está viviendo Gran Bretaña, la salida de la Unión Europea, ¿de qué manera puede afectar este reclamo de la Argentina de soberanía sobre las islas?
Bueno, en realidad hay varias lecturas. Es difícil poder anticipar, pero si yo sigo lo que estábamos señalando recién, por ejemplo, la resolución de Naciones Unidas en relación al archipiélago de Chagos, por primera vez, los países que integran la Unión Europea no votaron con Reino Unido. Uh-huh. Esto es estratégico en el caso de Naciones Unidas y de Malvinas. Nosotros tenemos una solidaridad de América Latina, de los países africanos, de los países árabes, por supuesto de Rusia y de China, del G77, que son 130 países, pero siempre tuvimos por lo menos la abstención de los países europeos. Esta ruptura del compromiso de los países europeos, que por ejemplo se ve también en el caso de Gibraltar, en el caso de la relación con España y Reino Unido, sin lugar a dudas puede tener implicancias positivas para el caso argentino, inclusive desde el punto de vista de lo que hablábamos recién, de la pesca, porque dejaría de integrar la Unión Europea a Reino Unido, y el principal cliente para todo lo que vende Malvinas es claramente la Unión Europea. Entonces ahí puede haber algunos indicios positivos, también los hay desde el punto de vista de las expresiones que tuvieron otras naciones integrantes del Reino Unido, como Escocia e Irlanda, que se manifestaron más bien tendientes a la autonomía y tienen más simpatía con la causa Malvinas que Inglaterra. Y por otro lado, también hay algunas miradas que dicen, bueno, Boris Johnson está llevando adelante una política nacionalista, chauvinista, de defensa a ultranza de los intereses xenófobos de los británicos, y eso puede traer también una reivindicación del colonialismo británico. Bueno, somos dueños del mar. Ahí en la presentación, cuando hablaban de las 17 colonias, hay que decir, las que son británicas son todas islas.
Claro.
¿No? Por ejemplo, todo el Atlántico, desde Tristán da Cunha, Ascensión, Malvinas, dominan todo el Atlántico Sur, no son Malvinas solamente. Malvinas es el último eslabón de un conjunto de islas que están en el Atlántico y que están todas dominadas por Reino Unido. Recordemos que cuando se despidió a Dilma Rousseff, se hizo desde la isla de Ascensión.
Claro.
¿No? Isla que está en medio del Océano Atlántico. Así que Reino Unido tiene una cuestión estratégica, y esta posición de Boris Johnson podría fortalecer de esta mirada nacionalista.
Uh-huh. Hay, escuchándolo hablar de la inmensidad del litoral atlántico, también me parece una obligación colocar el mapa bicontinental, que fue una ley, si yo mal no recuerdo, 2013, 2014, de sacar a la Antártida de esa proporción tan pequeña, llevarla a la proporción real y comparada con el continente, tener otra Argentina después de la Argentina, y que el centro geográfico de nuestro país sea Tierra del Fuego, como una forma de que todos entendamos, veteranos, jóvenes, todos, de qué se trata la inmensidad de la que estamos hablando, porque cuando hablamos de Antártida estamos hablando de las reservas seguramente más importantes, sobre todo en base al agua, la discusión que seguramente será parte del futuro inmediato de la humanidad, y ahí está la Antártida. Nosotros con la presencia más vieja, con la mayor cantidad de bases, con Radio Nacional, pero sin embargo nos cuesta adueñarnos de lo que nos pertenece, ¿no?
Sí, sí, la verdad que todo lo que decís tiene una precisión enorme, que denota conocimiento. Argentina es quien tiene la mayor antigüedad en la Antártida, quien tiene la mayor cantidad de bases. Es verdad, y estamos justamente, vamos a comenzar las clases enviando miles y miles de mapas a todas las escuelas con la Argentina bicontinental y con toda esta plataforma que hablábamos, que, insisto, es un valor precioso que tiene nuestro país. Y esta idea, porque hay que transformarla en hechos concretos, porque es verdad que desde el punto de vista geográfico, Ushuaia está justo en la mitad de la Argentina. Nosotros la vemos ahí al fondo, pero si tomamos todo el territorio que Argentina reclama como soberano, está en la mitad. Ahora, está en la mitad de nuestras preocupaciones, está en la mitad de nuestro proyecto de desarrollo, está en el centro de nuestras proyecciones al futuro. Todavía no. Entonces, me parece que ayer hablamos con Alberto Fernández, mientras que estábamos en el Ediza y en el camino hacia ahí, la idea de, por ejemplo, construir un polo logístico enorme en Ushuaia, que sea la base para que todo el mundo, que es el lugar más cercano, utilice en su camino hacia la Antártida. Para que tengas una idea, este año va a haber no menos de 60.000 turistas en la Antártida. Trae bastantes peligros para el medio ambiente y para la conservación de la Antártida, pero al mismo tiempo es una oportunidad para que Ushuaia se proyecte, incluso con otras naciones que tienen bases allí, como la capital del acceso al continente blanco. Y realmente lo que señalás también es de una precisión enorme, que es el tema del mayor reservorio de agua dulce que hay. Y Argentina está trabajando fuertemente en crear ahí más reservas marítimas protegidas, ¿no? Para evitar que sea depredado, por ejemplo, a través de la pesca, todo ese territorio.
¿Cómo imagina, estamos hablando todo esto en cualquier esquina de cualquier barrio porteño, en cualquier pueblo del país profundo, y sumamos a la charla a un hombre común, a la mujer de a pie? ¿Cuánto de todo esto está hecho carne en el ciudadano común?
Bueno, la verdad es que muchísimo. El tema de Malvinas es increíble. Yo me acuerdo, y he estado en seminarios fuera del país, fui presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado 6 años, y hemos estado con muchísimos extranjeros acá. Es increíble cómo ellos valoran que después de 187 años, de tantas generaciones, esté tan presente reclamo sobre Malvinas. Vos vas al pueblo más retirado del país y hay una plaza Malvinas, hay un monumento a los caídos en Malvinas, hay un negocio de flete, de panadería, de un kiosco de diario que se llama Malvinas Argentina. Realmente es una presencia, pero cotidiana en las canchas. No hay equipo que no tenga una bandera, por lo menos con las Malvinas. Los cantos tienen que ver con Malvinas cada vez que juega la selección. Realmente tenemos una identidad, es lo que ha permitido que este reclamo, increíblemente, con el papel de la escuela y del sistema educativo y la Ley de Educación Nacional, que plantea el tema Malvinas como tema central, se vaya transmitiendo de generación en generación. Hablaba con una española hace poco y me decía, mira, si nosotros tuviéramos la milésima parte de lo que tienen ustedes en el caso de Gibraltar, de sentimiento español, ya lo hubiéramos recuperado.
¿No? Antes del partido contra Inglaterra, Maradona arengó a los jugadores en el vestuario diciendo, peleemos por los pibes de Malvinas, vamos a jugar este partido por los pibes de Malvinas, ¿no? También.
Sí, sí, bueno, es un, te digo, un sentimiento cuando nuestra gente salta, ¿no? Dice, el que no salta es un inglés, digamos, ¿por qué está esa cuestión? Bueno, esta cuestión, porque mientras que ustedes hablaban recién de San Martín y en la epopeya que hubo respecto de la independencia, hay que decir, hay una parte de nuestro territorio que no festeja el 9 de julio ni el 25 de mayo, y una parte de nuestro territorio, insisto, tan argentino como la Sierra Cordobesa o la Puna o el lago argentino, que no es propio, que está usurpado, que los que vivían ahí fueron desalojados se implantó otra población.
Sí.
Entonces, me parece que ese sentimiento en los argentinos, independientemente del sector social, independientemente, diría hasta casi, de ideología política, es muy profundo.
Y recordar que son 4 enfrentamientos bélicos con Gran Bretaña, y no solamente el del 82, empezando por 1806, 1807, vuelta de obligado y 1982. Casi como una especie de presa perseguida históricamente, dominada hasta la aparición del primer peronismo, hasta la Segunda Guerra Mundial, por una Inglaterra que después entregó la llave del reino a Estados Unidos, pero somos algo así como un lugar, un objetivo permanente desde hace más de 200 años, ¿no?
Y mira, imagínate, desde el punto de vista estratégico, incluso en la Primera y la Segunda Guerra Mundial hubo batallas cerca de Malvinas, ¿no? Es un lugar geopolíticamente fundamental. ¿Por dónde pasa un submarino atómico de un océano a otro?
Claro, sí.
No vas a pasarlo por el Canal de Panamá.
Claro, sí, sí.
No, en ese sentido, me parece que nosotros tenemos que mirarlo con una reivindicación que, por supuesto, es de mediano y largo plazo, que tiene que ser plural, que tiene que incorporar a todos los sectores sociales y políticos de la Argentina, y realmente tratar de que esa resolución de Naciones Unidas, que es muy sabia, que dice que existe el referendo y que la forma de resolverlo es el diálogo, se cumpla. Hay que pensar que después de la resolución, en el 66, del 66 al 82, Argentina y Reino Unido se sentaron a discutir cómo hacían para transferir la soberanía.
Uh-huh.
Hay reiterados documentos, el último lamentablemente quedó trunco por la muerte de Perón, que Reino Unido entregó a la Argentina con alternativas concretas de cómo hacerlo. Entonces, uh-huh, tenemos que recuperar ese clima, tenemos que recuperar el diálogo, tenemos que recuperar la posibilidad de que Argentina y Reino Unido se sienten y como dos países civilizados y igual discutan un camino que inexorablemente tiene que terminar con el cumplimiento de esa cláusula de la Constitución Nacional a la que hacíamos referencia y recuperar el ejercicio de la soberanía sobre las islas, que no solo son Malvinas, son Georgia, son San Miguel del Sur, y lo que es tan importante como eso, los espacios marítimos que los circundan.
Uh-huh. Daniel, un gran abrazo, gracias por todos estos minutos de su tiempo, buen año, buen sábado, buen fin de semana.
Bueno, un lujo la conversación, un abrazo enorme.
Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, estuviste escuchando a Daniel Filmus.